Son las 5, las 4 en Canarias. Noticias. Álvaro Echeverría.
Bajan las muertes en nuestro país por coronavirus, 87 en las últimas 24 horas. Es la cifra diaria más baja desde hace dos meses. En total, 27.650 personas han perdido la vida a causa del coronavirus. Cae ligeramente también el número de nuevos positivos diarios, hasta los 421, para un total de más de 231.000. Por cierto, que una vez más va a volver a cambiar la forma de contabilizar los casos y ahora se van a aportar los datos por la tarde. Fernando Simón.
Y todo esto hace que vayamos también modificando los indicadores de interés. Esos indicadores a partir de ahora se basan más en datos de detección precoz, capacidad para hacer diagnóstico precoz a pacientes sospechosos, la positividad de las muestras y la capacidad de reacción, porque vamos a centrar los datos en de 0 horas de cada día hasta las 24 horas de ese mismo día. Nos va a permitir tener un tiempo de discusión con las comunidades autónomas. Todo esto va a hacer que nuestro seguimiento de la pandemia sea más detallado.
Y la Universidad Complutense de Madrid ha realizado un estudio que arroja resultados llamativos. Solo el 32% de los españoles podrían teletrabajar en condiciones, lo que sitúa a España como el quinto peor país de Europa en cuanto al teletrabajo. Raquel Sebastián ha participado en este informe de la Complutense, es economista, y en COPE ha explicado que lo que hemos hecho estos meses no ha sido la realidad del teletrabajo.
Lo que estamos haciendo ahora es teletrabajo, pero no es el teletrabajo normal. Es una situación forzada. Tú cuando teletrabajas, en general tus hijos, al menos 8 horas están en el colegio. Tú cuando teletrabajas puedes comer fuera de casa, pero no tienes las mismas tareas que actualmente estamos teniendo. Entonces, es teletrabajo, pero no son las circunstancias normales.
Y un apunte más, y ojo, porque quizá en España nos acabemos encontrando con un problema similar. El gobierno regional del archipiélago portugués de las Azores ha decidido acabar con el régimen de cuarentenas obligatorias para todos los pasajeros que lleguen a las islas después de que un tribunal haya ordenado la libertad inmediata de un viajero que llevaba una semana aislado en un hotel. A partir de hoy, las personas que viajen a esas islas pueden escoger entre 4 opciones: realizar una cuarentena voluntaria, someterse a un test de COVID-19 antes de viajar, someterse a ese test al llegar a las Azores o volver para su casa.
Contestador automático de Tiempo de Juego.
Hola, guapos. Este mensaje es para decir que don Amancio Ortega debiera de tener una estatua en el lugar más hermoso de España, y además hecha por suscripción popular y sobre todo por las abuelas que todavía quedamos. Así que quienes le critican son unos sinvergüenzas. Un abrazo.
Pues díganos lo que quiera, vía nota de audio al WhatsApp 677-580-461. O con este contestador automático, que es el 913090233. Agradezco los muchos mensajes cariñosos que nos han llegado, pero es que nos da reparo ponerlo. Si no, parecería, quedaría un poco mal aquí diciéndonos que bien lo hacéis todo el rato. No, sería un poco mirarnos al ombligo. Qué bien lo hace Gema Santos, por ejemplo, con Berti, eso sí.
Y qué bien lo hacen en Berti, Paco, porque siempre nos están cuidando. ¿Te das cuenta que no han fallado ni un solo día, eh? Que han estado con nosotros siempre a nuestro lado durante todo el confinamiento, ahora en la desescalada, siempre, siempre a nuestro lado, siempre cuidándonos en Berti. Nunca nos cansaremos de darle las gracias. Y sobre todo con iniciativas como esta. Mira, ellos han creado el seguro Cuenta Kilómetros, hecho para toda esa gente que está en casa, que apenas está usando el coche y que debería pagar menos por el seguro. Bueno, pues por eso han creado este seguro Cuenta Kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que uses. Porque ahora tu coche no es tu prioridad, evidentemente, pero en Berti saben que puedes necesitar usarlo y tienes que estar cubierto. Y luego, cuando todo vuelva a la normalidad, no te preocupes, que le sumas los kilómetros que necesites. Así son en Berti, siempre cuidándonos. Contrata tu seguro con ellos en berti.es. Muy sencillo, berti.es.
Viene otra pedazo de hora y enseguida Pedrito Martín ya con la pregunta del jamón.
Tiempo de Juego, con Paco González y Pepe Domingo Castaño, en COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Palabra presenta San Juan Pablo Magno, el nuevo libro en español del Papa Francisco. En el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, el Papa Francisco profundiza sobre la apasionante figura de San Juan Pablo Magno y comparte con nosotros preciosos fragmentos autobiográficos. San Juan Pablo Magno, ya en tu librería y en palabra.es.
Ahora, echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora, vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico. A cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
13 estrena nueva web. Una experiencia completamente renovada para que puedas disfrutar de toda nuestra programación en directo o a la carta. Accede a contenidos exclusivos. Compártelos y participa con nosotros. Desde cualquier dispositivo y cuando tú quieras, 13tv.es. Más cerca de ti, más conectado a ti.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
El día que estrenaste tu SEAT, de la emoción te pasaste 27 minutos ajustando el retrovisor y el día entero diciendo, ella y los pies aquí, ¿no? Para que estuviese todo perfecto. Tenlo todo a punto y vive la emoción de la primera vez de nuevo. Ahora, si tu SEAT necesita ir al servicio autorizado para tu tranquilidad, le hacemos una higienización con ozono gratis. Consulta condiciones en SEAT.es. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
Pedro Martí, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Terminamos el otro día ya con los enclaves nacionales, ¿no?
Sí, bueno, acabamos. Todavía quedan, pero son territorios demasiado pequeños igual para seguir con ese tema de los enclaves nacionales. Pero tengo los internacionales.
Vale, vale. Ahora me
hola,
das...
Hola, probando Berlín.
Está probando Lama.
Berlín, hola.
Mira, en... es un enclave internacional.
Berlín fue un enclave en su momento.
Sí, claro, exactamente.
¿Qué pasa? ¿Estoy saliendo en la antena, Paco?
Sí.
Ah, perdón. Hola. Estoy solo, me mandan solo sin técnico.
Quédate para el programa ya, Manolo.
Bueno, aquí me quedo. Hola.
Ahora nos das, ¿no?, un enclave. ¿Con qué te estabas enfadando? ¿Con qué te estabas calentando?
No, porque las cosas que estoy oyendo últimamente en el programa.
Ah, vale. En general,
simplemente,
¿no?,
eso. Sí, no, sí, la demostración una vez más que desde los Reyes Católicos, salvo excepciones, los dirigentes de este país han estado muy por debajo del pueblo. Y bueno, pues la preparación ha sido nula, la estrategia de lucha contra el virus ha sido nefasta. Luego nos dirán que hemos derrotado al virus. No. El virus nos ha derrotado y nos ha masacrado. Son casi 30.000 muertos, que en realidad serán 50.000. Y encima la economía por los suelos. Pero luego nos dirán que hemos vencido al virus. No. Nos ha derrotado de arriba a abajo.
Hemos perdido 4-0. Podríamos haber perdido por 8.
Exactamente.
Sí. Vale. ¿De qué enclave? Dinos uno, a nivel internacional, que sea llamativo.
Pues el de... hay sobre todo el de Kaliningrado, ¿no? Que es el que más cercano tenemos aquí en Europa. Pero luego hay uno, por ejemplo, un caso curioso en Angola.
Kaliningrado es un trozo de Rusia en Polonia.
Sí, bueno, entre Polonia y Lituania.
Sí, sí.
Que antes era parte de Prusia. De Alemania, pero que ya después de la Primera Guerra Mundial se quedó separado de Alemania y que después de la Segunda Guerra Mundial y después de la ocupación de las tropas soviéticas de todo ese territorio, pues se quedó como parte de la Unión Soviética y la Unión Soviética, en vez de asignarlo al territorio más cercano que tenía de la Unión Soviética, que era Lituania, se lo quedó la Federación Rusa, la República Rusa, y ahora pertenece a Rusia.
Vale. ¿Ibas a decir otro?
Sí, por ejemplo, Cabinda, que es un trozo de Angola que está entre los dos Congos, es decir, al norte de Angola, pero separado de Angola, que era un territorio independiente de Angola hasta que llegó la independencia del país angoleño, y en la independencia se unieron los dos territorios. Y ese territorio de Cabinda lleva ya tiempo reclamando la autodeterminación, por eso, porque antes era independiente, y además porque tiene unas reservas de petróleo tremendas, y evidentemente todas esas cosas, pues mira, si ellos pueden ser independientes de Angola, pues sería mejor para ellos económicamente, y es otro territorio curioso.
Vale. Bueno, vete aprendiendo de más y nos lo vas contando. Enseguida la pregunta del jamón. Antes, tengo yo un agobio esta semana con un asunto que yo sé que al que no le preocupa, porque no tiene niños pequeños, pues no le preocupa. Que yo no los tengo, pero las guarderías. ¿Cómo diablos van a volver las guarderías? ¿Cómo le vas a decir a un niño de 3 años que no se acerque a otro? Que no rechupete los juguetes que hay por allí en la guardería. Que es que a mí me parece misión imposible. Pero vamos, lo más imposible de todo el regreso al trabajo. Mónica Monge dirige una guardería que se llama Pasito Pasito, en Zaragoza. Hola, Mónica.
Hola, buenas tardes.
Y durante unos días se habló de que los padres pudieran dejar a los niños en la guardería porque necesitaban volver a trabajar. ¿Eso ahora mismo cómo está?
Pues en estos momentos, el 15 de mayo en Tele Aragón, dijeron que las públicas no iban a abrir y las privadas podíamos hacer lo que quisiéramos. Entonces, todavía no lo sé si vamos a poder abrir el 1 o el día 10, porque decían de pasar a la fase del día 10 las guarderías hasta que Sanidad sacase un protocolo. Independientemente de esto, nosotras, ya utilizando el sentido común y siempre hemos apostado por la excelencia y la ética en la educación, ya empezamos a bajar los ratios este curso, trabajando muy por debajo de los ratios que recomiendan en estas edades. Y para más inri, a raíz de esta situación del COVID, como el próximo curso también se prevé que pueda haber algún rebrote, pues hemos dejado los 150 metros cuadrados que tenemos de centro únicamente para 8 plazas como máximo.
¿8 en 150 metros?
Y claro, luego además...
Eso no va a pasar en casi ninguna guardería, claro. Bueno, salvo que el protocolo obligue. Y aún así, los 8 se te juntarán, ¿no?
Sí, pero al trabajar con un grupo mixto, como el momento evolutivo de un niño de 0-12 a 12-24 y de 24-36 es diferente, a la hora del juego pues también van a ser centros de interés distintos. Luego también hemos estado hablando con los padres para que nos aportasen un poco los criterios de más miedo o que más les pueda preocupar, entonces pues haríamos una selección de juguetes que se puedan estar lavando pues todos los días, además del generador de ozono certificado que hemos encargado y tenemos que esperar, por eso que no sé todavía el día de la apertura, a que nos llegue. Luego es un centro que tenemos orientación norte y sur, con lo cual puede estar ventilado continuamente ahora en este tiempo. En invierno
sí,
ya veríamos.
Todas esas medidas me parecen fantásticas, pero tú, ¿cómo le dices a un niño al que le estás diciendo normalmente hay que compartir y que lo llevas para que interactúe con otros? ¿Cómo le dices? No, no te acerques. Lo que ha chupado este no lo cojas. Esa pelotita, no sé qué.
No, a ver, lo primero es que los padres se descalzan ya antes de entrar al centro. Los niños lo mismo. Esto ya lo hacíamos en este curso para favorecer lo que es la propiocepción de la pisada y del pie. Entonces, en cuanto a higiene, el recreo se limpia todos los días, si se descalzan en la calle acceden ya con calcetines, las manos se ha recomendado a todos los padres que pongan un gel hidroalcohólico en la bolsa para que antes de entrar ya limpien las manitas y luego los juguetes van a estar todos limpios. Con 8 niños es muy fácil estar vigilando y observando lo que se llevan a la boca, porque de hecho ya antes de que viniese el COVID, cuando los bebés se llevaban algo a la boca, inmediatamente ya lo guardamos en una bolsita para luego echarlo a lavar.
¿Y cuántas personas vais a trabajar con esos 8 niños?
Pues como máximo 2.
¿2? Y, perdón por meterlo donde no me llaman, ¿sale rentable? ¿Solo 8?
Hombre, las cuotas habrá que ajustarlas.
Claro, claro.
Pero estamos mirando la calidad, cantidad.
Ya imagino.
En cuanto también a los cuidados de los niños, porque los niños, yo por lo menos en mi experiencia... En mi centro, este curso, comenzamos a invitar a los padres a que hicieran ese acompañamiento con su hijo todos los días media horita para favorecer ese vínculo y que no generase ansiedad. Y la verdad es que ha sido un periodo de adaptación que no ha habido ni un solo llanto. También es verdad que me encuentro con muchas resistencias por parte de los padres en cuanto a que, como están pagando todo el mes, pues parece como que tengan que dejarlo ya pues 6, 8, 7 horas ya seguidas. Y me cuesta el concienciarles que es por beneficio de su propio hijo, porque cuando no se hace así, el niño llora por esa ansiedad y esa angustia de separación de su figura de referencia, que son sus padres, hasta que se le da un tiempo y se adapta a nosotras y a ese nuevo espacio de socialización. Y la consecuencia es que se ponen malitos y luego se los tienen que dejar en casa unos días. Entonces, este es el único hándicap que me encuentro un poco más de resistencia, pero que lo veo fundamental para lo que es la construcción de la psique del niño y con lo que estoy esperando que la DGA me llame, porque surgió lo del COVID, y solicité hablar con Felipe Fassi, el consejero, pero me dijeron que primero tenía que hablar con Ana Monteguz, que es la que está en Secretaría de Aragón, para que escuchen un poco mi experiencia de casi 40 años, que siempre hemos trabajado con edades de 0 a 3, y yo soy totalmente vocacional en esta edad, y ha sido un proceso de evolución y aprendizaje. No siempre he trabajado así, pero me he ido ajustando a las necesidades de cómo veo actualmente que...
Mónica, ¿y con la cantidad de veces que los niños tienen fiebre, si al entrar tomáis la temperatura y tiene fiebre, no puede entrar, ¿no? Aunque sea por otra cosa.
Yo en mi centro llevo 12 años más uno y he tenido madres de llevarlos a la revisión a los 12 meses y preguntarles si este niño había ido a la guardería. Me los han traído con 4 meses. Prácticamente casi nunca se ponen malitos y las veces que se han puesto malos ha podido durar un día o dos, y muchas de las veces porque tienen vacunas y es la reacción, ¿no?
Claro, pero cuando... no, yo te digo, si te vienen con fiebre, o sea, tú entra el niño, le tomarás la temperatura y...
No, nosotros vamos a tomar la temperatura ahora con el tema del COVID. Primero, nuestro protocolo es que nos vayamos solapando, o sea, primero entra una, se cambia, pues... con los padres lo mismo, que guardemos las distancias de seguridad, tomar la temperatura al niño con un termómetro que tenemos de 100, se desinfecta con alcohol. Si tuviera fiebre, pues por supuesto no lo podemos coger. En este caso, sobre todo por el COVID. Si fueran en otras situaciones, si tiene fiebre porque es por una vacuna, vale, pero con el COVID no nos podemos arriesgar en ningún momento.
Bueno, Mónica, lo ha montado todo de tal manera que parece posible. A mí es que me parecía una misión imposible. Veremos
si
hay muchas guarderías,
claro,
que pueden hacer todo esto que va a hacer Mónica en la suya.
Sí, sí. Y luego el presupuesto, pues claro, que se va a tener que incrementar. Pero bueno, pienso que estamos nosotras enfocadas para esas familias que los dos se ven obligados a trabajar fuera de casa 6 o 7 horas. Y pienso que es más positivo pues tenerlo en un centro que está totalmente higiénico, que se puede ver incluso en las fotos de nuestra web, que a lo mejor con una persona que lo va a llevar al parque y se relaciona con otras personas, o sea, hasta que nos vayan dando más información, claro, porque tampoco tenemos más.
Gracias, Mónica.
Muchas gracias a vosotros.
Que vaya todo bien.
Un abrazo.
Viene la pregunta del jamón.
Me ha traído hoy bocata perfecto. Yo le llamaría el bocata perfecto. Lo más importante. ¿De qué quieres tú el bocata? Yo de jamón. Yo de Navidul.
Ey.
Del número uno, Navidul. ¿Que cómo lo hago? Pues lo he dicho siempre. Primero, lonchas Navidul. Si tengo jamón entero, corto lonchitas finas. Si no, las lonchas Navidul las saco de la nevera una horita y pico antes para que estén a temperatura ambiente.
Ey.
Cojo el pan, lo tuesto, le pongo un poquito de tomate así por encima. Meto las lonchitas Navidul entre trozo y trozo de mi pan, y luego me como un bocata que sabe a gloria. Se llama Navidul. Claro, hombre, es el auténtico jamón ibérico, el de Extremadura. El que prefiere todo el mundo, porque hay jamones, y luego está Navidul, el bueno, el mejor, el number one. Navidul, el auténtico jamón ibérico.
La pregunta de Pedro Martín.
Pues mira, hoy tienen que encontrar los oyentes el mayor pleno de goles y victorias de un jugador en una liga de primera división. Porque la pregunta es, ¿qué jugador marcó en 22 partidos de una liga de primera y su equipo ganó esos 22 partidos?
Vale. ¿Solo ha pasado una vez?
Sí, ese es el mayor pleno de todos.
Vale.
22 partidos marcando, 22 victorias del equipo.
22 partidos marcando y ganando su equipo. En la historia de primera división, por las llamadas al 900-50-60-06. 900-50-60-06. ¿Qué jugador marcó 22 partidos seguidos y su equipo ganó esos 22 partidos?
En una liga, ¿eh?
Vale, vale.
En una misma liga.
¿Qué estás haciendo en YouTube, en los vídeos de YouTube para el canal de Tiempo de Juego?
Pues hemos estado publicando unos vídeos con récords imbatibles, o casi, pues claro, casi todos los récords se pueden batir, pero eran récords muy elegidos, muy escogidos y que llevan mucho tiempo sin ser batidos y que muy difícil va a ser que se superen. Hemos aprovechado, yo que sé, pues por ejemplo, para hablar de Radomir Antić, que es el único entrenador que cogió un equipo que acabó decimocuarto en una liga y lo hizo campeón el año siguiente. O aprovechamos también la muerte de Joaquín Peiró para hablar de él como el único jugador que ha marcado 4 goles en campo del Betis y del Sevilla en primera división. O los últimos, que eran, por ejemplo, de fútbol internacional, aprovechando la Bundesliga, la remontada aquella histórica del Bayer Werdingen frente al Dinamo de Dresde, que tenía que marcar 5 goles en la segunda parte para remontar la eliminatoria, y no solamente marcó 5, sino que marcó 6. O, por ejemplo, el récord de Larrañaga de 202 jornadas seguidas jugadas en la primera división y que a lo mejor Williams lo supera en, la, en año y medio, le queda más o menos de jugar todos los partidos, pero no está tan lejos.
Vale, vale. Bueno, el que lo quiera ver, que lo vea en el canal
son,
de
sí,
de
son 20, de juego. 20 vídeos que yo creo que están interesantes.
Muy bien. Vamos a hablar con un homeless, es decir, con una persona sin hogar. Se llama Félix Álvarez y está en Barcelona. Hola, Félix.
Hola, Paco.
Encantado de saludarte. No, al revés, gracias a ti por atendernos. No tienes hogar, pero ahora estás viviendo en un hotel, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, no soy yo solo, somos 20 personas, estamos en un hostel en Barcelona, que a raíz de todo lo que pasó con el coronavirus, pues un empresario, digamos, anónimo, ¿no?, en un principio, pues se dio este espacio para que las personas que no tuviésemos hogar en Barcelona pudiésemos entrar en él.
O sea, tenía un hotel, sí, y como no podía tener clientes ni tener abierto, dijo, pues le doy esa opción a gente sin hogar. Y estáis 20. ¿Cómo se llama el hotel, por hacerle publicidad?
Sí, es el Hostel Suite Barcelona.
Hostel Suite, ¿no?, Barcelona.
Y esta persona... Sí, dime.
No, dime, perdona, que te he interrumpido.
No, y la persona se llama Gianfranco Mercado, que en un principio nadie lo conocía, no lo conocíamos. Yo, de hecho, esta organización que nos albergó aquí tampoco la conocía el día que entré. Era alguna forma de pedir ayuda, me llegó este contacto. Bueno, la gente que estamos en la calle en Barcelona últimamente no teníamos muchos apoyos de las entidades sociales, del ayuntamiento, y bueno, nos llegó esto. Cuando me contaron la historia, yo no me la creí, porque era muy difícil de creer que una persona que tuviese un hotel la cediese para personas en nuestra situación, y todo lo contrario. Cuando entré aquí la primera vez me di cuenta que era así, y encima esta persona dejó el hostel en nuestras manos. Es decir, él se fue, dice, aquí lo tenéis, gestionadlo, que yo me fío de vosotros.
¿Tenéis comida también?
Sí, la verdad que, bueno, te voy a confesar que no comemos todos los días lentejas con carabineros, pero...
Tú eres oyente entonces, ¿no?
No, va, Paquito, antes de que te empezaras casi.
Ay, qué bueno. Qué bueno. ¿No?
Pero... Entonces...
¿Pero tenéis comida?
Sí, la verdad que, bueno, vivimos solo de las donaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, uno de nuestros grandes benefactores, por decir de alguna manera, aunque no sea un producto esencial, es Coca-Cola, que nos hacemos envíos, pero tremendos, Paco. Aquí cuando llega el camión de Coca-Cola es un show. Dos palets llenos de Coca-Cola, de agua, de Nestlé, de Sprite, de todo.
Ah, qué bien. Después, ¿dónde dormías tú antes del hotel?
Pues yo tenía casa de playa, casa de montaña y de ciudad, ¿no? La última, pues era el aeropuerto de Barcelona, ¿no?
¿Estabas durmiendo en el aeropuerto?
Sí, en el aeropuerto.
¿Y de ahí os echan? ¿O te echan a ti? No sé si estabais más...
No, a todos. Llevaron un día que nos echaron a todos. La verdad que nos echaron a todos cuando todavía estaba el rumrum del COVID, ¿eh? No era todavía muy oficial. Te puedo estar hablando del día... a finales de febrero, una cosa así.
¿Y luego, ¿vale?, dónde pasaste a dormir luego?
Luego pasé a la estación de Sants, ¿no?, que también nos echaron, y entonces nos echaron el día 13 de marzo. Y a partir de ese día, pues la verdad que ya es muy complicado encontrar las cosas. El día 15 decretan el estado de emergencia, y la verdad que yo esas dos noches no sabía ni dónde dormir, porque antes yo me armaba mucho de valor y encontraba muchos sitios para dormir, pero desde que yo había encontrado la solución del aeropuerto, de la estación de Sants, estaba resguardado, estaba más tranquilo, pues la verdad que se me venía el mundo encima, porque yo veía que todas las organizaciones estas, a los primeros que iban a olvidar eran nosotros, ¿no?, los que estábamos en una situación de calle. En Barcelona hay muchísima gente. Y así fue. De hecho, el albergue que abrió el ayuntamiento tardó 15 días en abrirse después de decretar el estado de emergencia, ¿no? Yo tuve suerte que conocí a Juan Carlos Viniegra, que es el director del programa HELP de Homeless Entrepreneur, y fue el que gestionó con Gianfranco Mercado el hostel este, y yo al segundo día del estado de emergencia ya estaba aquí.
Oye, por la forma en la que te expresas... Te tengo que preguntar una cosa. ¿Cuánto llevabas sin hogar? ¿Cuánto llevabas durmiendo en la calle?
Pues, mira, Paco, te voy a decir la verdad. Es que me da esta vergüenza decirlo, porque va pasando el tiempo y no te vuelves consciente. El tiempo parece mentira, pero te vuela. Yo llevaba, pues, y ahora, en junio, había 3 años ya.
¿3 años? Y antes llevabas una vida normal y se derrumbó económicamente por algo.
Bueno, mira, yo el otro día hablando con Jorge, le dije que, por ejemplo, aquí tenemos terapeutas que nos ayudan en todo, ¿no? Quieren buscar en las heridas del pasado y todas estas cosas. Y yo a mi terapeuta, que lo estoy volviendo loco, por cierto, le digo, yo mira, yo fui 48 años muy feliz. Yo el problema que tengo son estos 2 años. Yo hasta allá para atrás yo no he tenido nunca ningún problema. Siempre he trabajado prácticamente lo que he querido, he viajado, he disfrutado de restaurantes, de todo. Y la verdad que de la noche a la mañana pues, me empezaron a venir maldadas y me vi en la calle.
¿Hace cuatro a qué te dedicabas, por ejemplo?
Pues a raíz de la crisis de 2007 en España, ¿no? Sí. En el cual la empresa que yo estaba tenía bastantes dificultades, había muchos despidos y todo eso, pues yo tenía un colchón económico suficiente, decidí emigrar a Sudamérica, ¿no? Me establecí en Colombia y allí pues ejercí mi segunda profesión. Era más fácil para mí, que es la profesión de actor.
Ajá.
Entonces allí era muy fácil porque... Te puedo decir, Paco, que yo hice desde marroquí, ruso, americano, español, vamos, todos los papeles. Soy un tipo grandote y allí marcó mucha atención y la verdad que he grabado muchas series y muchas películas.
Es que estamos imaginando que detrás de cada homeless hay una vida absolutamente particular que ni nos imaginamos. Pensamos que uno nace homeless y que no ha disfrutado de nada en la vida, y no, resulta que a lo mejor es alguien con una vida muy parecida a la tuya a la que todo se le tuerce de repente. ¿Familia no tienes?
Sí, familia tengo. Yo soy, bueno, no sé si te lo dijo Jorge, yo soy de Asturias, ¿no? Pero ya hace muchos años que me fui, ¿no? La verdad que no era una familia muy unida, también es verdad, y cuando ya faltaron mis padres, pues como que me desligué un poco más de la tierrina, ¿no? Entonces, el apoyo de la familia sí que podría tener un apoyo de una hermana, por ejemplo, que tengo viviendo en Cabrales, pero ¿qué pasa? Que allí, Paco, tú conoces esa zona toda, no hay nada para desarrollarte a nivel profesional, o te tiras al naranjo de Bulnes a criar cabras, o poco más puedes hacer.
¿Estás buscando trabajo o ya te da vergüenza y has renunciado? Vergüenza que no te debería dar, mira, porque esto no, Paco, puede pasar a todos.
Sí, sí. No, mira, mi perfil, por decirlo de alguna manera, era el lo eres pero que no lo parezcas, ¿no? Yo, por ejemplo, todos los meses me pagaba un gimnasio 20 euros por lo menos para ir a ducharme todos los días. Con lo cual, el tema de la presencia siempre la tenía. Aquí en Barcelona hay un sitio donde puedes guardar una maleta y te puedes ir a cambiar todos los días. Entonces, pero sí que es verdad que a nivel moral llegó un momento que me rendí un poco porque yo mandaba las ofertas por internet, por ejemplo, y veía que mi currículum ni se lo leían directamente. Ven, que tienes 50 años y descartado en el proceso de selección. Entonces llegó un momento que me rendí bastante, ¿no? Incluso proyectos que me han salido, pues uno de fútbol que me salió, Paco. Yo hace 2 años estuve en Albania vendiendo jugadores de fútbol, ¿no? Y se me truncaba todo, pero por cosas siempre ajenas a mí. Entonces llegó un momento que sí, la verdad que me cansé. Llevo aquí ahora 2 meses... Yo te puedo decir que hace 2 meses y medio estaba completamente derrumbado. Yo no salgo, es imposible, no veo salida. Sí que es verdad que siempre se me acusó por parte de gente que me conoce y dice, es que tú no te dejas ayudar. Bueno, yo es que las veces que lo intenté no me salió bien tampoco, entonces iba a cambiar. Y la verdad es que ahora sí que tengo ganas para
ir adelante. ¿Aceptarías cualquier trabajo? Digno, digo.
No, hombre, realmente yo creo que todos los trabajos son dignos, ¿no?
Sí, sí, sí. Quiero decir que no he explotado.
Por eso. Bueno, mira, Paco, mi perfil profesional ha sido siempre explotado. Yo era director de fábrica y me tiraba allí 12 horas. El actor me tiró 16 horas en un rodaje. Yo eso lo tengo asumido. Con lo cual, el tema de la explotación, no, por la dedicación y todo, no tengo ningún problema, pero... A la pregunta directa tuya, sí, aceptaría cualquier
trabajo. ¿Has pensado en ir a trabajar al campo? Porque estábamos oyendo esos días que no...
Sí, claro, y te lo podría demostrar. Tengo 2 currículums metidos para recoger manzanas y recoger limones y todo eso. Rechazado, Paco.
Joder. ¿Qué pertenencias tienes? Tú, cuando entras en la habitación, que ahora es una habitación de un hotel, ¿Qué tienes? ¿Tienes una manta? ¿Tienes algo tuyo?
Bueno, sí, hombre, algo tengo. Claro, me estoy preguntando si tengo una manta. Las mantas te las regalan, ¿no? Entonces, la verdad que estando en la calle, lo que no puedo negarte es que consigues comida y ropa y mantas cuando quieras. A mí me las robaban cada 10 días las mantas, ¿no? O alguien, un limpiador, te las tiraba, porque claro, yo lo que no pretendía era ir por la ciudad de Barcelona acarreando una mochila de 2 metros lleno de mantas, que entonces estás llamando la atención ya, ¿no? Porque yo, de cara a mi gente que me conoce, pues no sabían mi situación, ¿no? Entonces, pertenencias, pues realmente no. Todo lo que tengo ahora mismo me lo han dado.
¿No? Ya, hombre, porque, ya, pero algo de ropa, ¿no? Es todo lo que tienes.
¿No? Sí, no, ropa tengo. Ya te digo, Paco, que te podría contar una anécdota de una película que grabé aquí en Barcelona, Sin Techo, que vinieron a pedir donde yo iba el vestuario. Yo les dije, pero vamos a ver, si aquí el vestuario que se da son Nike, Adidas y Puma, ¿qué vestuario vienen a pedir para un homeless aquí? ¿No? Es decir, que en cuanto al tema de solidaridad de la gente donando ropa, ahí tienes suficiente en todos los sitios.
Ojalá que ocurra el milagro, que a veces ocurre en la radio, y hace poco ocurrió, que surja una oferta de trabajo para ti. No querría terminar yo sin dejar una buena noticia. Y es que este empresario, este dueño del hotel, ha conseguido que podáis estar los homeless que estáis viviendo en ese hotel, los sin hogar que estáis viviendo, un año entero.
Efectivamente, Paco. En principio, nosotros si veníamos aquí hasta el 30 de abril, después como sería que se alargaba con todas estas fases que se habían inventado, pues hasta más o menos mediados de mayo, 30 de mayo, y ahora ha surgido un proyecto por parte de Homeless Entrepreneur, que es la ONG que nos alberga, y el Suite Barcelona con Gianfranco, de unirse fuerza los dos, hacer como una asociación y hacer que este hostel tire hasta el 30 de mayo, pero de 2021. ¿No? Pero claro, ahora es cuando él está pagando, porque está pagando la renta, está pagando los servicios. Entonces ahora es cuando están ellos mismos. Él mismo está buscando financiación para poder sostener este proyecto con 20 personas aquí.
Félix, yo estoy encantado de saludarte. Espero que algún día tu suerte cambie, se empiecen a acumular alguna pequeña buena noticia detrás de otra. Y si surge la ayuda, o bien para este empresario tan solidario, o bien directamente para ti en forma de puesto de trabajo, que nos lo hagas saber, y si se puede ayudar desde el programa, que nos lo hagas saber también.
Pues muchas gracias, Paco. La verdad que lo último que quisiera decir, pues nosotros estamos en una plataforma que se llama stopcovid.io, que es una plataforma creada por Pongo, que nació para dar confianza con el blockchain, para que las personas que donen siempre sepan dónde va su dinero. Es decir, es una plataforma que utiliza toda la transparencia del mundo. Entonces, yo pediría y animaría a la gente que nos quiera ayudar y quiera ver nuestro proyecto, entrase en esta página, ahí nos puede buscar, ¿no? Simplemente con que escribe la palabra homeless o hostel o work, nos encontraría nuestro proyecto, y si nos pudiesen echar una mano en cumplir este proyecto de un año, pues sería perfecto para...
La página, has dicho, stopcovid.io.
Sí, correcto, Paco. Vale, stopcovid.io.
Vale, y ahí ya buscas homeless. Félix, seguimos en contacto, ¿eh? Muchísimas gracias.
Muchas gracias,
ha
Paco.
Ha sido muy amable. Venga. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Nada nos podrá quitar la forma de disfrutar la vida en la radio.
Cuidadito, porque el estrés puede provocar la caída del pelo, ¿eh?
Creo que
puede
nos faltaba pasar alguno ya, la caída del pelo.
El único detalle que faltaba.
¿Una cosita más?
Y ahora, más que nunca, te queremos dar las gracias porque el mejor entretenimiento y la mejor información en COPE siguen siendo tus opciones preferidas durante el confinamiento.
De cara a la famosa desescalada, deberíamos tener los datos más reales posibles. Los test masivos son vitales.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Hola, Miguel Pita, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas.
Bueno, al final hay que dar gracias todos los días por tener comida y techo, ¿eh?
Pues sí.
Esta semana, en vez de que nos propongas tú una noticia científica, que te queríamos hacer una consultoría. Como ¿se puede decir que eres genetista?
Sí, vale. Sí, lo soy.
Pero igual está mal empleado el término. Es que hemos leído que el virus puede afectar, de hecho, afecta mucho más dependiendo de tu genética. que han encontrado un gen que si lo tienes, padeces el virus a la bestia, y si no lo tienes, ¿no? ¿Cómo es? Explícanoslo, por favor.
Pues en realidad todavía no han encontrado la respuesta, pero es verdad que se ve que hay gente que sufre la enfermedad de una forma más extrema que otra. Y hay un montón de razones para explicarlo, y hay un proyecto para ver en qué grado la genética afecta o hace, explica que a unas personas les afecte más que a otros. Es decir, sí que se sabe, y lo hemos oído todos, que hay factores de riesgo, como por ejemplo enfermedades coronarias, hipertensión, asma, que hacen que sea más agresivo, o que se espere que el virus sea más agresivo con las personas que los padecen. Pero quieren ver si también hay determinadas variantes genéticas que hacen que sea más agresivo al tener la variante A en vez de la variante B en el gen X o en el gen Y. Entonces lo que están haciendo es estudiarlo. El proyecto es un proyecto español.
Claro, claro, eso instituto. Mola más.
Sí, mola. Está muy bien planteado y desde luego cabe esperar que haya variantes genéticas. Esta gente del Instituto de Investigaciones Biomédicas, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha cogido una colección de personas muy grande, sin factores de riesgo, y está estudiando cómo les va cuando adquieren la enfermedad a esas personas, y viendo qué genes tienen para tener pues ese pool, ese acervo grande de datos en el que puedan extraer la relación entre un determinado gen y el resultado de la COVID. Porque es verdad que los genes pueden explicar que tú tengas asma o que tú tengas obesidad, pero esas condiciones normalmente no son solo explicadas genéticamente. Es decir, que no son ese el tipo de factor de riesgo que quieren ver si tiene una genética detrás y que explique que te vaya peor. Ellos lo que quieren es ver si hay genes del sistema inmunológico que hacen que tú no fabriques lo que tienes que fabricar cuando entra este virus, o que lo fabriques demasiado, que es una de las cosas que también se ha visto. Que a lo mejor habéis oído hablar de esto, de la tormenta de citoquinas, que se ha comentado bastante. Entonces, la sospecha es que puede haber determinadas variantes genéticas que hacen que cuando llega la COVID, cuando te entra el coronavirus, tu sistema inmunológico responda mal. Y, en general, responda, cuando responde mal, demasiado.
Y un estudio así tan grande, ¿cuánto tiempo lleva?
Pues
que ya sabes que yo soy un prisas.
No debería tardar mucho. La verdad es que acaba de empezar. Bueno, claro, en el coronavirus todo, para los plazos de la investigación, prácticamente todo acaba de empezar, por muy rápido que vayamos, porque es una enfermedad que tiene menos de medio año. Pero lo que necesitan es juntar la gente. Y eso no es difícil, es decir, juntar a gente que haya pasado la enfermedad y haya sufrido mucho, y otros que hayan pasado la enfermedad y ni se hayan enterado. Ahora mismo no es tan difícil. Después simplemente lo que tienes que hacer es unos análisis genéticos que son caros, pero que se hacen rápido. Es decir, yo creo que es un estudio que se puede tener en cuestión de meses, a lo mejor medio año.
Ah,
qué bien. A lo mejor, ¿eh? Ellos no dicen nada de esto, ¿eh? Esto te lo digo yo así, imaginándome que la recolección de participantes la llevan avanzada y que tienen la pasta para hacer los análisis genéticos, puesto que ya se han lanzado a hacerlo. Así que puede ser que pronto sepamos si tú tienes, por ejemplo, la variante A, que te va a ir potencialmente peor que si tienes la variante B en el gen que sea del sistema inmunológico.
Vale. Oye, estoy con dos personas, Manolo Lama y Antonio Ruiz, que pertenecen al 5% de los inmunizados en España. Vamos, que han pasado el bicho.
Anda, qué bien.
Entonces, con cualquiera que tenga que ver con la medicina o con la ciencia, voy a hacer siempre esta misma pregunta. ¿Un inmune, alguien que lo ha pasado, tiene que llevar mascarilla si ya no se puede contagiar y ya no contagia? Bueno, ayer lo pregunté y el epidemiólogo dijo, pues en teoría no tendría por qué, pero
No. Si tuviese que ser sí o no, la respuesta es no es necesario. Puede haber razones para que las lleve, desde cuestiones de sensibilización y de transmitir confianza, hasta, sobre todo, que como buena enfermedad novedosa, nos quedan ciertas dudas. Entonces, ha sido esta semana cuando ya la comunidad científica ha empezado a estar muy convencida de que el inmune, bueno, de que el que lo ha superado está inmunizado. Esto, que es una cosa muy normal en todas las enfermedades víricas, nadie se ha atrevido a decirlo con certeza hasta esta semana. ¿Por qué? Porque lo tienes que demostrar.
Sí, el estudio...
A ver si el coronavirus va a ser distinto a otras enfermedades.
El estudio de Nueva York y el chino, el 99%, exacto. sí, lo contamos.
Entonces, la prudencia es fundamental porque han visto algunos casos que hacen pensar que es el 99%. Entonces, bueno, pues para no contagiar, Manolo y Antonio no necesitan llevar mascarilla porque teóricamente ellos no lo pueden contagiar. Pero, ¿y si son del 1% este extraño que se piensa que todavía puede recaer?
Ya,
pues yo creo que por una cuestión estética no está mal que lo lleven porque transmiten
tranquilidad
y porque la enfermedad es muy temprana, pero no hace falta.
Pero Pita, tú piensas que tienen dos perolos importantes, o sea, es que les duele la mascarilla, les hace daño.
No,
o sea...
entre eso y que nadie se les acerca mucho, pues no hace ninguna falta, pero vamos, ya te digo que si la respuesta tiene que ser si la tienen que llevar sí o no. Y solo puede ser una o dos, no hace falta.
Un abrazo, Pita.
Abrazos a vosotros.
Por abundar un poco en el dato que da Miguel. Por abundar un poco en el dato que da Miguel, que es cierto que es una buena noticia que uno tenga esos anticuerpos y que pueda ser inmune, pero a mí un médico me dijo, Antonio, felicidades por ese análisis, ese test, pero en lugares de multitud, yo te recomendaría
que te lo pongan,
seguir llevando la
mano. Vale. Tenemos las primeras llamadas para el jamón. ¿Preparado, Pedrito?
Sí.
Venga. José de Madrid. Hola, José, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Quién es ese jugador que marcó 22 partidos seguidos y su equipo ganó los 22?
Jesús Satrústegui.
¿Jesús?
Satrústegui no es.
Pero Satrústegui se llamaba Jesús.
Jesús Mari.
Jesús Mari.
Ah,
sí,
vale.
Jesús Mari, sí, Satrústegui.
Me faltaba algo. Gracias, José.
Son 22 partidos marcando en una liga, 22 victorias.
José Antonio, desde Sevilla. Hola, José Antonio.
Hola, buenas tardes.
¿Quién es el jugador?
Messi.
No. No es Messi.
Gracias,
no.
Gracias, José Antonio. Jaime, desde Leganés. Hola, Jaime.
Hola, buenas tardes.
¿Quién es?
Venga.
Y vamos a ver, ¿puede ser Diego Costa?
¡Ay! Diego Costa, correcto.
¿Ah, sí?
Sí, la temporada 2013-2014, la del Atlético Madrid, campeón, marcó en 22 partidos y ganó el Atlético Madrid los 22. Bueno, de hecho, en esa temporada Diego Costa marcó en 29 partidos. Y los 29 lo ganó el Atlético Madrid.
Oye, no sabía que había marcado una racha de 22 Costa. Seguidos.
No, seguidos no, fueron 22 partidos marcando a lo largo de la Liga.
Vale.
No seguidos, 22 partidos marcando a lo largo de la Liga y los 22 ganó el Atlético Madrid.
Vale.
Y muchos por la mínima.
Lo había entendido mal. Pues Jaime, enhorabuena. Navidul para Leganés.
Venga, gracias.
Un abrazo. Sergio de Madrid y José María de Gijón se han quedado en la rampa de lanzamiento. Capítulo de hoy de No seamos burros. Hay un bar de Coruña... El bar se llama Central Park. ¿Central Park o como el de Friends, Central Perk? Bueno, se lo vamos a preguntar a su dueño, que se llama Pablo Gómez. Hola, Pablo, ¿qué tal? Hola, Pablo. Pablo Gómez.
Park.
Ahora, hola, ahora sí, ¿no? Pablo.
Sí, ¿me escucháis?
Sí, ahora sí, perdona.
¿Qué tal, Paco? Mira, se llama Central Park.
O sea, no has hecho lo de Friends, que le llamaron Central Perk.
Lo pensamos, pero era un poco pretencioso, así que lo dejamos en Central Park.
Vale, ¿por qué el capítulo se llama No seamos burros? Porque tú abriste el bar y viste cómo se comportó la peña y dijiste, lo cierro. Porque aquí no va a haber manera de que la peña se comporte bien. Lo has vuelto a abrir, ¿no?
Exactamente. Nosotros abrimos el lunes y la verdad tuvimos una acogida genial. Había muchas ganas de ocupar, tenemos unas terrazas así muy chulas en el centro de Coruña, en la Plaza de Vigo. Y se cumplió durante todo el día las medidas de distanciamiento, menos a última hora, que sí que entre las cervecitas de más y un poco las ganas que tenía la gente de verse, pues hubo algún exceso. Así que el martes decidimos cerrarlo porque, bueno... no nos veíamos capaces de garantizar la seguridad pues tanto de nuestros clientes como de nuestros empleados, que están trabajando en unas condiciones complicadas.
Claro, y encima te viene la policía y tú que estás ahí agobiándote por tus empleados y por los clientes, encima te cae una multa, claro.
Es que encima corres ese riesgo. Cuando nosotros habíamos colocado pues todo el mobiliario de la terraza con colaboración con la policía, manteniendo las distancias, había cartelería explicando las normas de uso de la terraza, etcétera. Entonces, bueno, tomamos esta medida que fue un poco de concienciación social de, mira, si no nos comportamos no podemos.
No, genial, genial. No puede haber un mejor mensaje. ¿Pusiste un letrero cerrado por burros o no pusiste nada?
Bueno, fui un poquito más sutil, pero el mensaje era ese, ¿vale? Cerramos hasta que nos veamos capaces de poder contener esta situación. Hablamos con la policía, reforzamos el personal... También restringimos un poquito una restricción horaria, bueno, no abrir hasta última hora, pues porque ahí es cuando suelen ser las horas complicadas, y mandamos mucho mensaje a través de los medios de comunicación, que la verdad que ha tenido una gran repercusión, es decir, ¿no? Y hemos abierto de nuevo.
¿Abriste el viernes?
Sí, el viernes ya abrimos, eso con horario un poquito más restringido, y la verdad es que el tirón de orejas ha sido efectivo. Yo estoy encantado, yo confío, ya confiaba en nuestros ciudadanos de Coruña, una minoría no estropea el comportamiento de una gran mayoría que es cívico. Yo creo que es un poco un pequeño símil de lo que ha pasado los últimos dos meses en este país, ¿no? Que una minoría parecía que estaba afeando el comportamiento que tuvimos una gran mayoría durante el confinamiento.
O sea, que el fin de semana se han portado bien.
El fin de semana se están portando muy bien, sí. Ya ayer incluso pusimos fútbol por la tarde, ya empezamos a recuperar la normalidad. Estuvimos viendo el partido del Borussia, el bicho noruego este, ¿no? Uh-huh. Y el Hazard Delgado, el joven, ¿no? El
Hazard bueno. Delgado, dice.
Sí, yo sí tienes el directo con Floren, ya le puedes avisar que el Hazard bueno sigue todavía en Dortmund.
Vale.
Que tome nota.
Qué crack, Pablo. Te iba a hacer una pregunta y... ¡Ah, sí!
Dime.
¿Se te ha mamado alguno ya? O sea, alguien ha salido como un torito y ha hecho una cerveza, dos, tres, cuatro, cinco.
Sí, sí, pero mira, mientras se mame en su sitio, en su silla, y no se salte a la mesa de al lado y no ande liándola, pues no hay problema. También, oye, también estamos intentando volver a la normalidad y yo qué sé, una cervecita, dos o tres, se pueden tomar. Luego se va para casa y no hay problema.
Vale. Genial, Pablo, encantado. Central Park.
Mira, oye, os invito a todos a venir, ¿eh? Y apoyar al mejor equipo de Galicia, que sabéis cuál es, ¿no?
Yo no voy a decir nombres para no liarme.
Vale. Oye, una pregunta.
¿Eres del Celta, Pablo?
El Compostela.
No precisamente.
Ah,
no
es
precisamente.
Que ha soltado la valla de fondo del Celta.
A Lama también lo invito, pero por las normas de la terraza creo que el distanciamiento va a haber que ponerlo en otra mesa, ¿eh?
O sea, el del Celta lo pones aparte.
Lo ponemos con foto en otra mesa, si quieres.
Qué grande.
Bueno, pues eso, que estáis invitados a venir y... Y nada, y una pregunta que estaba haciendo Pedro Martín antes, que yo me la sabía, la de Diego Costa, os hago yo una a vosotros.
A ver.
Es muy sencilla. Decidme los cinco equipos que han sido campeones de Liga en el siglo XXI aquí en España.
Depor, Valencia, Barça, Madrid y Atleti, ¿no?
Exactamente. Entonces ahí el Depor hay que apoyarlo.
Que tú querías grande. Oír la palabra Depor, ¿no?
Exacto. Es un equipo grande y tenemos que está en un momento difícil y oye, a ver si salimos para adelante.
Hay que derribar Riazor.
Es una pena ahora que claro, al no tener el público encima, que estábamos metiendo más de 20.000 personas en el estadio con Fernando Vázquez a tope, pero bueno, el espíritu sigue.
Volveremos. Gracias, Pablo.
Volveremos. A qué vosotros, crack. Un saludo. Un hasta luego.
Nos hemos acercado hasta el barrio del Batán, en Madrid. Es un barrio obrero de los de toda la vida. Allí en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Cáritas ayuda a gente como Ana. Me la encontré en la cola que cada mañana se hace para recoger comida. Lleva de la mano a un chavalín.
Despido y me encontré sin nada. Me dieron unos alimentos.
Carlos ha ido encadenando crisis. Tienen cero ingresos. Mientras encuentra una solución, pues está en la cola de Cáritas.
Somos cinco. Tengo dos hijos, mi señora y...
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Donde también pueden pedir... el apoyo del Santander para cualquier proyecto sanitario, ¿no? En tiempodejuego@cope.es. Y recibimos críticas que nos vienen muy bien porque nos hacen estar alertas para no pifiarla mucho. Pifiarla vamos a ir pifiando, pero lo menos posible. Y damos las gracias a las cartas bonitas, ¿eh? Que le dan sentido al pedazo de curro que se está pegando este equipo hasta que vuelva al fútbol. Bueno, el fútbol va a volver en 13 minutos, que ya están aquí todos preparados. Preparados Lama, Antoñito, Poli, Guas, Dani Senabre y Pedro Martín. Pero vamos ahora con su consultorio. Antes, en la primera carta de todas, si lo ven en cope.es, es: tengo 41 años y soy un enfermo de ELA. Enfermedad que ya sabemos es incurable y mortal. Mis síntomas comenzaron en mayo del 2018 y fui diagnosticado en el 19. Para los que estamos en los inicios de la enfermedad, cada día en casa es un día que no puedes hacer cosas, que cuando esto termine quizás ya no podrás. Al estar confinados no hemos tenido terapias de fisioterapia o logopedia. Yo casi he perdido el habla en estas semanas. Fíjate el dramón, ¿eh? Pero hay más. Justo antes del confinamiento estaba pendiente de iniciarse en varios países, entre ellos España, el ensayo de un medicamento que, si sale bien, podría ralentizar el desarrollo de la ELA. Este ensayo no se va a realizar hasta que la situación no mejore. Y termina su carta, que es donde quería yo hacer el subrayado. Así que imaginen lo que pienso de quienes se quejan por estar confinados o de quienes se saltan las normas. Y por lo tanto pueden hacer que esto se alargue. Preguntas para Pedro Martín. Con motivo del aniversario de la Recopa del Zaragoza y posible ascenso, de los rivales que ha tenido el Real Madrid en Copa del Rey en este siglo, por acotar, y eran de categoría inferior, ¿cuántos acabaron ascendiendo a final de temporada?
Pues mira, hubo una racha de 5 temporadas seguidas que el equipo de segunda B que se enfrentó al Madrid en la Copa subió.
Jolín.
Recuerdo, en 2008 el Alicante, en 2009 el Real Unión, en 2010 el Alcorcón, el 2011 el Murcia y en 2012 la Ponferradina. Luego se paró, luego volvió a pasar en el 2016 con el Cádiz y en 2017 con la Cultural Leonesa.
O sea, que nos deja bendecido.
Son bastantes, sobre todo con el sistema antiguo de la Copa, la antigua, hasta el que se ha aplicado hasta la última temporada. Pero los equipos de segunda B que se enfrentaron al Madrid, muchos subieron a segunda, ¿sí?
Si no me falla la memoria, en 2 ocasiones ha sucedido que un equipo que acabase descendiendo comenzase la liga en primera posición. El Recreativo de Huelva en su primera temporada en primera división y el Burgos en los años 90. ¿Ha habido otros casos? No entiendo muy bien esto.
Sí, no, un equipo que...
que empieza primero y acaba descendiendo. Vale, vale, perdón.
No, y que sube a primera división y en la primera jornada es líder. Eso es. Entonces, recién ascendidos, que son líderes en la primera jornada, por ejemplo, el Sevilla en el año 34, el Celta en el 45, el Burgos en el 72, que ese año bajó a segunda división el Burgos, el Salamanca en el 74, el Sevilla en el 75 y el último, el Recreativo, en el 78, porque recuerdo que el Real Burgos, cuando subió a primera división en el año 90, en la primera jornada ya se aplicaban los criterios que se aplican ahora y en esa jornada el líder sería el Mallorca.
Oye, es un verdadero fan del consultorio.
Sí, sí, sí. Sí. Vamos, para sacarle a hombros.
Dice, hay algunos audios que están corruptos en la web desde la temporada 2012-2013. Y te pone las fechas, uno sí. Del 14, 3 del 15, ta, ta, ta. Dice, a ver si se puede reponer los audios.
Ahora se lo pasamos a Willy eso.
Jugador de las últimas temporadas que haya marcado más goles al Atlético de Madrid y que no sea Cristiano ni Messi.
Sí, recuerdo que Messi le ha marcado 31 goles y Cristiano Ronaldo 25. No solamente en los últimos años, sino en toda la historia son los jugadores que más goles le ha marcado al Atlético de Madrid. Y para encontrar en los últimos años un jugador que medio se acerca a eso, hay que irse a Ronaldo, al gordito, que le marcó 15 goles al Atlético de Madrid.
Y la última es, si para completar una liga que se suspende, como la de Francia, en lugar de decir, vale, la última clasificación, si no se debería de completar la liga con los resultados que hubo en la primera vuelta. Pero claro, es que no parece muy lógico, porque sí. La primera vuelta juegas en un campo, que puede ser el tuyo, y la siguiente fuera. Es que no tiene mucha...
Yo para esas cosas, ya te he dicho muchas veces, soy bastante radical, y una competición que no se acaba, para mí es nula. Es como, pongo un ejemplo, en la competición de los 100 metros en unos Juegos Olímpicos. Tú imagínate que la final no se puede disputar y le dan la medalla de oro, la de plata y la de bronce por los tiempos en las semifinales. No tiene ningún sentido. Pues el fútbol, si no se acaba, no existe.
Vale, pues ya está. Hasta aquí el consultorio. Cualquier cosa que quieran preguntar a Pedro en tiempodejuego@cope.es o decir a nosotros. ¿Sabéis, esta cosa es muy extraña, que hay 3 equipos en España de amputados? 3 equipos de fútbol de amputados. El último lo está apadrinando Yeste, el jugador del Athletic Club de Bilbao.
¡Adiós!
Un jugadorazo. Adrián Castro, que es de la Felguera de Asturias, es uno de sus jugadores. Hola, Adrián.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte. ¿Cómo se llama el equipo?
Aston One Football se llama.
¿Cuántos sois en la plantilla? ¿O sois 11 justos?
Pues ahora mismo estamos, sobre todo, estamos teniendo... buscando la captación tanto de nuevos jugadores como de patrocinios para conseguir aumentar la plantilla. Ahora somos, nuestra modalidad juega fútbol 7, entonces de momento somos 7-8 justitos, la verdad, de momento. Vale.
Déjame un segundo, Adrián. Está entrando en el estudio Pepe Domingo Castaño.
¡Qué grande!
Pero bueno.
Desde Berlín le veo, ¿eh?
Empiezan a aparecer, perdona, Adrián, ahora mismo sigo contigo, discúlpame. Es que ha aparecido por sorpresa, no sabíamos que iba a venir.
Bueno, no estoy todavía recuperado de la voz,
ajá,
pero de lo demás me ha dado negativo, con lo cual ya puedo...
Ya, tú y Lamas podéis morrear, mover, porque estáis los dos inmunes.
Lo hacíamos antes. Me imagino que te habrás sentado en tu sitio, ¿no, Pepe? ¿O te lo
no, me lo han... No oye, quiero poner porque está Antoñito ahí.
No. Yo no pego nada, yo te lo dejo.
¿Tú has tenido algo
sí,
o no?
También
otro inmune. O sea,
Pepe, a ti te ha afectado a la garganta y a la cabeza, miramos a la postura.
Ya lo he visto, ya.
Dadme un segundo nada más, que voy con Adrián Castro. ¿Qué amputación tienes? ¿Qué te falta? Perdona, Adrián.
A mí me falta la pierna izquierda, es decir, que me levanto todos los días con el pie derecho.
¿Han visto esta respuesta? ¿No? Me falta la pierna izquierda y me levanto todos los días con el pie derecho. Es que yo he afrontado esta entrevista sin ningún trauma de decir, ay, pobrecito, porque sé que sois ejemplos de superación. Conozco, que tú supongo que lo conocerás, a Eduardo Valcárcel, que
correcto,
faltándole una pierna juega al fútbol con gente que tiene las dos piernas. Que juega que flipas con sus muletas. Bueno, es que hace virguerías con el balón como si fuera pero flipa, como si fuera Messi. Y ha estado de profesor en la escuela de la Federación Española de Fútbol. Entonces, sé que vuestra vida es plena, porque lo jamáis el fútbol y encima lo podéis jugar, no os sentís mal por eso, ¿no?
No, precisamente nos sentimos más reconfortados por el hecho de decir de si es un deporte minoritario, lo sabemos, pero yo llevaba toda mi vida deseando jugar al fútbol hasta hace 6 años que conseguimos la creación de un equipo en España, que es, al final acabó siendo la selección, y ahora estos equipos para tener una competición, digamos, normal a nivel nacional.
Hay 3 equipos. Uno es en Sevilla, le he entendido, o en Andalucía, pero no sé si es en Sevilla. ¿Tú te lo sabes?
Sí, es en Andalucía, que se llaman Flamencos Amputados.
¿Flamencos Amputados se llaman? Claro, sí. Estos son unos cachondos.
Después otro en Cataluña y después el nuevo proyecto que estamos afrontando ahora en la zona norte.
¿Y vuestra idea qué es? ¿Juntaros una vez al año a hacer un torneo entre los 3?
Hombre, la cosa es que tenemos que jugar una liga, porque está el nuevo proyecto también de Champions y UEFA en el mundo de amputados. Entonces, pues juntarnos por lo menos un fin de semana o 2 para quedar a hacer una competición, digamos, a nivel nacional, para ver quién representa, digamos, qué equipo español representas en la Champions y en la UEFA.
Ajá. ¿Tenéis interlocutores en la Federación Asturiana o en la Federación Española o no?
¿El qué, perdona?
¿Estáis hablando con la Federación Asturiana o con la Federación Española o no?
Sí, estamos en contacto con ambas. Yo con la asturiana por la parte que me toca y con la española pues también por parte de que somos jugadores también de la selección, la gran mayoría.
Qué bien. Pues ya nos dirás si esto va avanzando y si al final se conseguirá hacer una competición. ¿Y este sí. qué hace? ¿Os va a ir a ver de vez en cuando?
Sí, seguro que te digo que sale una competición. Además, eso, con el apadrinamiento de Yeste, que el primer entrenamiento e inauguración pues vino, nos estuvo animando y apoyando en todo momento, incluso entrenando con nosotros, que fue un espectáculo.
¡Joder! ¡Qué suerte!
Y claro, ver esa azul en vivo no es moco de pavo, como se suele decir.
¿Terminamos bien la entrevista? ¿Del Real Oviedo o del Sporting?
Del Sporting.
No lo hemos terminado.
Que estuviesen los dos en primera, que sería lo ideal.
Ah, vale. Ahora sí ya lo hemos terminado bien. Perfecto. Adrián, muchísimas gracias, ¿eh? Encantado, un abrazo.
Gracias a vosotros, igualmente.
Mensajes que nos vamos a Berlín. Mensajes, Evia.
Creo un oyente que abrir un bar en Coruña en la plaza de Vigo, siendo tan del Depor, es un proyecto que no puede salir bien. Santi, sobre el comentario de Pedro Martín de la validez de la liga si no se termina en el Mundial de Motociclismo, si no se termina que en el Mundial de Motociclismo, si una carrera no puede terminar, el resultado es válido, siempre que se hayan corrido un buen número de vueltas. Reflexionaba otro oyente sobre lo felices y lo que nos estábamos riendo ayer justo hace 24 horas con Miguelito y su Hoffenheim, y después escuchando la historia de Félix desde Barcelona, que se te parte el alma, de verdad, y te hace reflexionar muchísimo. En Holanda, nos contaba otro, las guarderías llevan abiertas una semana y no está pasando nada, ni mascarillas ni medidas de separación, porque es que es verdad que al final son inviables. Otro oyente nos cuenta que va por su casa haciendo la onomatopeya de la imitación de Miner de Echenique, y va su mujer diciéndole que si está tonto, ¿eh? Va el hombre por la casa. Y ¿sabéis lo que os digo siempre que pasa cuando el misterio Maldini, que el WhatsApp del programa revienta porque empiezan a entrar mensajes como una cascada de pa, 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 pa? Pues eso ha pasado en el WhatsApp del programa hace unos 5 minutos, cuando la leyenda ha entrado por la puerta. No me da tiempo a leerlos todos, pero son todos muy parecidos. Qué alegrón oír a Pepe, qué bueno escuchar a Pepe, bienvenido, te queremos mucho. Por fin Pepe Domingo en la radio, enhorabuena, se nota que todo va volviendo a la normalidad. Otro que dice que la aparición de don Pepe Domingo Castaño en el estudio me da la confianza de que todo va a ir a mejor.
Mira, qué bien. ¿Y qué pasa? ¿No aguantaba ya más en casa? ¿No? ¿Te has querido escapar?
No, además llevo tanto tiempo sin venir a la radio, ahí solos. No puedo dejaros solos.
Hoy está lleno esto, casi.
Bueno, no, ya, veo lleno, mucha gente aquí.
Estamos 3.
Veo aquí a Lama, bueno, está toda la Plana Mayor. Javier, Evia, el adjunto. ¿Te sabes lo de Bricomar? A ver.
Bricomar, Bricomar.
Vale.
¿Te has enganchado alguna serie esta semana o no?
No he visto ni una serie. Por películas todo.
¿Películas?
Todo películas.
¿Has visto las del oeste como Lama?
Todas las del oeste. Luego he visto películas antiguas. He visto 1900, también modernas. 1917. La de Mientras dure la guerra. He visto Eras una vez en Hollywood. Todo lo que se ha estrenado últimamente lo he visto.
¿Cómo te has encontrado Madrid? Porque ahora ya tiene vidilla. No,
no, vacío.
Ah, no has visto coches casi.
Había en la carretera de La Coruña, en la entrada de Madrid, había como 10 coches de polis, iban dejando pasar algunos, y parando a otros y a ver si me toca que no me paren.
¿No tienes el papelito de la radio para...?
No tengo nada. Entonces me tocó...
Atención, Policía Municipal, pueden venir a la puerta de Alcalá, que va a salir sin papeles.
No, me tocó, que no me paraban, y pasé. Y llegué por la calle Serrano completamente solo. Me quedo ahí muy impresionado. Muy impresionado.
Sí, no, la primera vez...
Tremendo.
Es que no se te olvida. Adiós, ¿qué ha pasado en mi ciudad?
Pues no, ahora, estoy ya feliz. Aunque no puedo hablar mucho, pero estoy muy bien.
Pepe, que ahora se ven algunos coches por la calle, pero hace un mes y medio era desolador.
No, yo he contado alguna vez que las palomas están en el centro de la calzada y no se apartan. se piensa que son suyas. O sea, y te tienes que desviar tú para no...
¿Sabes que me he dado cuenta? Que en Aravaca hay una calle por la que pasan... Claro, pasaban pocos y ahora pasan menos coches. Ha crecido la hierba. Sí, sí. Hay hierba en el medio.
En el asfalto, ¿no?
Supongo que vendrá gente a quitarla, ¿no?
He visto una urraca delante de mi casa, en la farola.
Va a empezar el partido, ¿te quedas un ratito?
Sí, sí.
Ah, genial. Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, ha empezado en Berlín, el partido entre la Unión Berlín y el líder de la Bundesliga.